Hermana, muy buenas noches. Iglesia, muy buenas noches. En esta oportunidad, pues, tengo el privilegio poder compartir con ustedes en esta noche la palabra de Dios y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Voy a leer en el versículo 8. El tema es el Todopoderoso. Vean esta expresión o este nombre que solo le pertenece a nuestro Dios. Diga lo que dice. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hace tiempo se habla del poder de Dios, se habla de las grandezas de Dios, se habla de las maravillas de Dios. Porque esa es una realidad, se habla en las congregaciones, en muchos lugares, predicadores, evangelistas, maestros, hablan del poder de Dios. Pero saben, hermanos, que es lo más tremendo y que llama la atención precisamente, y es, la gente habla del poder de Dios, pero como que ese poder, como que esas manifestaciones de Dios, pareciera que fuera nada más historia, pareciera que fuera nada más leyendas, como que eso fuera de un pasado, como que fuera ya algo que ya no es real en nuestro tiempo. Pero yo quiero decirles en esta noche, debemos de estar bien convencidos, debemos de estar bien seguros en quién hemos creído. Si algo así, hermanos, Satanás le tiene miedo, tiembla, es al ver creyentes convencidos, seguros, sobre quién han fundamentado su fe, su confianza. Ahí sí el diablo tiene miedo. Llama la atención, hermanos, cómo expresa aquí, cómo se identifica Dios. Dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era, y que ha de venir el Todopoderoso. Yo quiero hablarles, hermanos, en esta noche con la ayuda de Dios. Dios no ha cambiado. Dice el que es, el que era y el que ha de venir. Habla del pasado, del presente y del futuro. Como quien dice, hermanos, en Dios no hay mudanzas. En Dios no hay variaciones. No, definitivamente no. Él es eterno. Él permanece para siempre. Por eso dice, cuando el profeta habla de los cielos, de la tierra, dice la palabra del Señor de que los cielos y la tierra se envejecen. Ellos se envejecerán, dice. O sea, me llama la atención cómo toda esta creación, pues, que Dios ha hecho, los cielos y la tierra, dice que ellos se envejecerán como una ropa de vestir, mas tú permaneces para siempre. O sea, cuando hablamos de quién es Dios, Él no se envejece, Él permanece para siempre. Pero la buena pregunta es, ¿y quién tiene ese Dios hoy, hermanos? ¿Quién vive en esa experiencia hoy? ¿Quién sigue disfrutando de esa realidad en nuestro tiempo? Ahí vamos a leer lo que la palabra del Señor nos habla sobre esto. Voy a leer aquí en el libro de Jeremías, capítulo 32. Capítulo 32, ahora voy a leer en el versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Oigan, ¿quién es Dios, hermanos? Los grandes estudiadores de los cielos, de la tierra, andan investigando sobre qué está fundamentado la tierra, sobre qué están sus bases o cómo es, cómo pues los hombres se andan enredándose, unos dicen una cosa, otros descubrieron otra cosa, otros dicen otra cosa, y lo cierto es de que los grandes científicos, grandes hombres que se siguen enredándose la cabeza por cómo es que está hecho esto, cómo es que está formado aquello, cómo es, pues algo han encontrado definitivamente. Pero ustedes y yo, hermanos, sobre quien está fundamentada nuestra fe, nuestra confianza, yo diría, no se complica a uno la vida. Así, así de sencillo. Así como lo acabo de leer aquí con ustedes, hermanos, cómo se expresa Jeremías realmente. Por eso dice aquí, oh Señor Jehová, oigan esto, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Oigan esto, no hay nada que sea difícil para ti. ¿Quién es Dios? Para Dios no hay nada, no hay nada imposible, no hay nada difícil. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Me llama la atención, bueno, en el libro de Zacarías, me llama la atención, hay algo que en aquel día dice que el nombre de Dios será uno. Uno, su nombre para siempre. Solo que Dios se manifiesta, se da a conocer de muchas maneras hoy. Por ejemplo, si leímos ahí en el libro de Apocalipsis cómo se identificó Dios como el principio, como el fin, como el que era, el que es y el que ha de venir. Así se identificó ahí. Pero aquí, en este pasaje que acabo de leer con ustedes, Dios se identifica precisamente como Jehová de los ejércitos. Es que quiero comentarles, hermanos, de que en el tiempo antiguo Israel vivió muchas guerras. Y él era precisamente el que peleaba por su pueblo, el que daba las indicaciones cómo debería de ser las guerras. Pero me llama la atención las instrucciones que Dios daba a su pueblo. Nada que ver con la lógica humana. Porque nosotros somos tierra, somos polvo. Y las indicaciones de Dios son tan perfectas, hermano, tan perfectas. Imagínense en qué cabeza cabe eso, que dando vueltas alrededor de semejante muro, el muro de Jericó, dando vueltas alrededor, una vez diario, solo que a la séptima vez había que hacerlo por siete veces. Les explicaba el otro día a los hermanos, Jericó era muy grande. Si usted investiga un poquito, Jericó era una ciudad bastante grande. Dar vueltas alrededor, si era al regresar, pues el pueblo regresaba cansado. Solo que el último día, dice que Dios le dijo, bueno, hoy le dan siete vueltas. ¿Qué significa eso? Dios permitió que el pueblo se pegara una gran cansada. O sea, después de que le dieron vueltas siete veces, bueno, ahora viene Dios y dice, bueno, ahora van a tocar las trompetas, van a tocar las bocinas y van a empezar a gritar los sacerdotes y los muros se van a empezar a desboronarse. ¿Qué cabeza cabe eso? La lógica humana, eso no funciona. Pero aquí es donde realmente, hermanos, como Dios se identifica. Puede ser el muro de Jericó, dice la palabra del Señor, que era un muro tan ancho que vivía gente en ese muro. Puede ser un muro, que les digo, tan ancho, mucho más ancho que eso, Pero si se obedece lo que Dios pedía, lo que Dios ordenaba, hermanos, las cosas se hacen de una forma fácil. Así como lo ven. Varón de guerra se identifica a Dios. Las guerras, es increíble, las guerras, la forma en que Dios libraba las guerras en el tiempo antiguo. Uno se queda asustado, pero bueno, ¿y qué hay aquí? ¿Qué hay detrás de todo esto? El dedo de Dios. El dedo de Dios. Y oiga lo que dice aquí. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres y sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿No le da a usted, hermano, seguridad, confianza al saber quién es su Dios? A mí sí. A mí me da seguridad, me da mucha confianza sobre quién he depositado mi fe, sobre quién he depositado mi confianza. Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo. Oigan esto. Pobre los hombres, tienen que buscar consejos en los psicólogos. Otro frustrado, igual que ellos, tienen que ir a caerles. ¿Saben ustedes, hermanos, que eso es lo que hacen hoy en día? Cuando hay padres que no saben corregir a sus hijos, los mandan a cursos de psicología. Los mandan así a cursos, así a que les deben de enseñar cómo educar a los hijos. Pero tal vez no a educarlos, sino que más diría yo, les enseñan cómo alcahuetear a sus hijos. Cómo tolerarles todo lo malo. Mientras que Dios en su palabra, sus grandes consejos ya está dado. Solo que los hombres no lo quieren oír, no lo quieren recibir. Y grande en consejo, magnífico en hechos. ¿Saben qué quiere decir esa palabra? Magnífico, magno, magnífico, como que dice grandísimo, grande en hechos. Porque sus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres se has hecho nombre, como se ve en el día de hoy. Vean qué tremendo. Lo que Dios hizo por su pueblo, por aquel remanente que Dios amaba, porque no eran todos, pero sí había un remanente que Dios amaba, dejó desbaratado Egipto. Dejó destruido Egipto. Y eso que Dios hizo por su pueblo, hermanos, y se seguirá contando por todas las edades, por todos los siglos, se seguirá contando lo que Dios hizo por su pueblo. Pueden pasar los años, eso no se puede borrar. Dentro de la historia del pueblo de Egipto está marcado que hubo un hombre llamado Moisés, que por medio de él, que hablaba cuando decía, caía fuego del cielo, caía granizo, se hacían muchas cosas, ahí están dentro de sus historias. Realmente qué tremendo. Pero no era Moisés. Era el dedo de Dios detrás de todo, porque amaba a su pueblo. Y oigan lo que dice aquí entonces, como hasta el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande. Tremendo. ¿Saben ustedes, hermanos, de que cuando suceden acontecimientos muy, muy, muy impresionantes en el mundo, por ejemplo, eso de la lava del volcán que se está dando en otros países que lo están anunciando tanto. ¿Saben cómo le llaman? Así lo reducen, así, la fuerza de la naturaleza, digamos. Así. En lugar de decir el dedo de Dios, las maravillas de Dios. Cuando suceden cosas, acontecimientos como las que se dieron aquí en Guatemala hace poco, donde el volcán de fuego erupcionó, tiró piroplástico. Todas esas cosas que se dieron, la gente le llama la fuerza de la naturaleza. No, yo quiero decirles en esta noche, el soplo de Dios. Algunas veces la ira de Dios. Algunas veces el enojo de Dios. Por la maldad de los hombres. Porque han hecho un lado a Dios. Porque han dado las espaldas a los mandamientos de Dios. Pero Dios seguirá actuando. Así como pasó en Egipto, dice, sacaste a tu pueblo de Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Así es. La gente se llenaron de terror. Así dijeron. Así se expresaron unos pueblos de Israel. Estos son dioses que destruyeron a los egipcios. Así es que decididos a entregar todo lo que tenían. Crearon terror. Pero no eran ellos. Porque Dios amaba a un remanente que había. Yo quiero decirles en esta noche, hermano, el Todopoderoso, sobre quién hemos fundamentado nuestra fe, nuestra confianza. Eso es lo que yo quiero transmitirles en esta noche. Hay otro pasaje muy bonito en el libro de Romanos, lo dice ahora el apóstol Pablo. Dice Romanos capítulo 1, voy a leer ahora en el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, de quien Él, de Dios. ¿Saben ustedes que en Dios hay tantas cosas invisibles que no se conocen? Que Dios las escondió. Las escondió de este mundo. Y lo quieren buscar, lo quieren, pero en la carne, con su ciencia, con su tecnología, es imposible. Más se van a perder, ¿no? Pero oigan lo que dice aquí. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Qué tremendo lo que el apóstol Pablo dice aquí, la forma que él transmite. Quiere decir su eterno poder que no cambia. Lo que les decía al principio, Dios no se envejece. Como quien dice, el poder de Dios se dio allá hace cientos de años. No, no, no. Entonces, si decimos eso, decimos que Dios se envejeció. Dios no se envejece. Su eterno poder. Como quien dice, así como actuó cuando creó los cielos y la tierra, como cuando se manifestó, se dio a conocer ante aquel hombre poderoso allá en Egipto. Así también el apóstol Pablo toma esta referencia, porque el apóstol Pablo le tocó que vivir en el Imperio Romano, donde los romanos eran considerados personas muy importantísimas. Era un imperio cualquiera que era romano. Todos le tenían miedo porque eran personas que tenían poder, que tenían dominio, que tenían armamentos, que tenían ejército, que tenían riquezas, que tenían fama, que tenían todo lo que querían. Todos le tenían miedo. Pues viene el apóstol Pablo, metido en ese imperio, viene él y da a conocer de que el imperio romano iba a desaparecer. La profecía iba dirigida a eso, el apóstol Pablo lo entendió, pero el apóstol Pablo habló precisamente de un poder eterno y es la de nuestro Dios. Es la de ese Dios a quien servimos. Por eso dice aquí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ya. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. El ser humano utiliza tantas excusas. Es que yo no sabía. Es que a mí nadie me habló. Es que a mí nadie me dijo. No. En Dios no se aceptan las excusas. Porque el poder de Dios se hace claramente visible en la creación. Solo pongámonos a imaginar el funcionamiento que tiene uno en su cuerpo. Solo ahí tiene uno como caer de rodillas ante el Dios vivo y verdadero. Pero los hombres no lo hacen. Lo que nos rodea, por ejemplo, toda la creación, donde evidencia, manifiesta la gloria, el poder, la grandeza de nuestro Dios, pero los hombres no quieren aceptar eso. ¿Qué? Para nada. ¿Por qué razón? Porque los hombres han hecho un lado a Dios. Pero ahora con tanta ciencia que tenemos, con tanta tecnología que tenemos, mucho menos. Y sobre eso todavía el aumento, la proliferación de hombres que no conocen a Dios. Por ejemplo, el ateísmo, solo porque alguien sabe muchas cosas de esta vida, un montón de ahí sí que de bobadas de este mundo, solo porque sabe cosas así, dice que no hay Dios, no existe Dios. ¿Sabe cómo identifica la palabra del Señor a todas estas personas que dicen que Dios no existe? Viene Dios y dice, necio, dice Dios, así, torpes. La palabra más antigua es brutos, ¿vean? Es una expresión bien dura, bien fuerte, pero va dirigido precisamente a aquellas personas que no quieren nada de Dios, que hacen a un lado a Dios. Así, necio, ¿no? Entonces, dices, Dios no existe. Dios, y hacen a un lado a Dios y se empecinan y se encierran que Dios no existe. Bueno, si para él no existe, para mí sí, gracias a Dios. Mi Dios es real. Espero que también para usted, hermano. Espero que para usted Dios sí es real. Con el hecho que hayan, pensemos, unos 50 millones de personas que digan que Dios no existe, eso ni le quita ni le pone a Dios. Dios sigue siendo Dios. Alguien que no reconoce a Dios como el Todopoderoso, como el único, si hay 50, 100 millones de personas que no lo reconocen, eso no le... Así, déjeme decirle, ojalá que le pueda llegar este mensaje. Eso no quiere decir que Dios deja de ser Dios porque un mortal lo diga, ¿no? No. Mi Dios seguirá siendo Dios y nosotros seguiremos siendo polvo. Él seguirá siendo eterno. Su eterno poder. ¿Cuánto puede vivir un hombre que no cree en Dios? 100 años. Que son 100 años para mi Dios. Eso no es nada. De modo que no tienen excusas. Uno podría decir, mire, que no se puede. No hay excusas, hermano. Se podría decir, hermano, fíjese que yo tengo cosas que mire, hermano, no se puede, no los puedo cambiar. Yo creo que aquí se topó Dios. Usted topó, pero no Dios. Usted puede ser el que que topó en su fe y se empezó a llenar su corazón de incredulidad, se empezó a llenar su corazón de todas esas cosas, pero que aleja de Dios. Pero Dios sigue siendo Dios. Sí. Con el hecho que los hombres hagan a un lado a Dios, no tomen en cuenta la Biblia, sus leyes, su palabra, y menosprecien, critiquen, hagan de menos o a las personas que creen en Dios, eso no quiere decir que Dios deja de existir. No, no. Mi Dios vive y permanece para siempre. Yo espero que para usted Dios siga siendo real. Eso espero yo. De modo que no tienen excusas, dice el apóstol Pablo. Voy a leer otro pasaje en el libro de Hebreos. Ahora sí, aquí hay algo bien difícil. Pero oigan lo que dice en el libro de Hebreos. Aquí sí yo lo reconozco, que esto sí es imposible. Pero vamos a solucionar eso, que es bien imposible. Pero tiene solución. Oiga lo que la palabra del Señor dice. Hebreos capítulo 11. Voy a leer ahora en el versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay algo que sí es imposible, porque imposible es que no se puede, imposible es que no se va a dar. Hay algo que sí admite la palabra del Señor y es precisamente eso. Cuando alguien no tiene fe, ahí sí no puede agradar a Dios. No puede conocer a Dios. Y ese es el problema, hermanos, que estamos viviendo en este tiempo. Las almas se han materializado tanto, que se han atestado de tanta letra, de tanto conocimiento, de tanto materialismo, que el lugar para la fe ya no existe. Por eso de que la gente ya no cree en Dios. Creen tal vez de una forma mental, pero no ese creer de corazón. Porque el creer mental lo tienen las prostitutas. El creer mental lo tienen los borrachos. El creer mental lo tienen los adúlteros. El creer mental lo tienen los asesinos. Lo tienen. Es un creer nada más mental. Pero y ese es el problema, hermanos, que estamos llegando hoy en día. Ese creer mental lo tienen únicamente también mucha gente que acuden, que abarrotan las congregaciones, tienen un creer en Dios mental. Ya. Pero ya en el terreno de los hechos, ya en la práctica, no se da. No hay nada de eso. Esa es una gran verdad lo que les estoy diciendo hoy. Porque ya en la hora, ya de las pruebas, de las adversidades, actúan como que si no tuvieran a Dios. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Entonces, hay algo que sí es imposible. Acercarse a Dios sin fe, ahí sí es imposible. Y eso nos preocupa, hermanos, que la fe se puede estar debilitando cada día. Cada vez más los emisarios del diablo para ir, yo diría, debilitando la fe, para ir bombardeando la fe, cada vez más hay, cada vez surgen más, cada vez proliferan puras plagas. Esos de los que bombardean que no se debe de creer en Dios, no se debe de... Por ejemplo, hay personas que dicen, no hombre, en Dios no hay que creer, así no hay que ser fanáticos, hombre. No hay que ser extremistas, hombre. No hay que ser legalistas, hombre. No hay que... Son todas aquellas personas que son puras plagas, definitivamente, para destruir la fe de otros. Para destruir, para, para botar, para matar la fe de otros, porque eso es lo que hace precisamente las plagas, hermanos. Cae la plaga ahí sobre una planta verde, lo destruyen y lo matan. Pues déjeme decirle en esta noche que también hay plagas que destruyen la fe. Eso es una verdad. ¿Qué hay que hacer? Hay que adquirir fe. ¿Qué es lo que sucede cuando hay fe? Se dan las cosas imposibles, se vuelven imposibles. Por ejemplo, hago mención de lo que habla la palabra del Señor, de una plática que tuvo el Señor Jesucristo con un hombre muy importante, era un líder en Israel, llamado Nicodemo. Un hombre muy preparado, un hombre con mucho conocimiento de la ley. Igual lo que pasa el día de hoy. Hay personas con mucho conocimiento de la Biblia, que han tenido grandes estudios, que han leído la palabra del Señor, que lo han leído no una vez, muchas veces, pero ¿saben cuál es el gran problema? Que se enreda, tropieza. Dice que se les convierte en línea sobre línea, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados. O sea, hay personas que se enredan tanto. ¿Por qué? Porque tratan de entender, tratan de buscar las cosas de Dios con su mente material. Y eso fue lo que le pasó a Nicodemo. Viene Nicodemo y le dice: pues nosotros hemos investigado, hemos averiguado y sabemos que has venido de Dios. Pues nadie hace las señales que tú haces. Definitivamente ya hemos hecho nuestros análisis, ya nos pusimos a pensar y así es. Han hecho sus buenos ya cálculos matemáticos y todo eso ahí. Viene el Señor Jesús, no necesitaba nada de eso. Viene el Señor Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, le dijo el Señor. Así de sencillo, al grano, el mensaje al corazón. No puedes nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Qué tremendo, tremendo lo que pasó. ¿Cómo es posible, siendo un hombre ya viejo, nacer de nuevo, meterse en el vientre de su madre y volver a nacer? No entiendo, ¿no? Se enredó. Eres tu maestro en Israel y no entiendes esto, le dijo el Señor Jesús. De cierto, te digo que lo que sabemos, lo hablamos, dijo el Señor Jesús. Viene y dice que Nicodemo se maravilló, dijo, que puedo nacer de nuevo. Hoy que soy pobre, entonces puedo tener ahora más riquezas. Hoy que no soy estudiado, puedo ser más estudiado. Dice que se maravilló Nicodemo. Viene el Señor: no te maravilles que te dije que te es necesario nacer de nuevo. Viene el Señor y le empieza a explicar. Es que el hombre no se enredó. La fe es importante en nuestra vida. Hay otro pasaje muy bonito. En el libro de San Mateo, capítulo 19. San Mateo, capítulo 19. Voy a leer ahora en el versículo 23. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En nuestro contexto aquí en Guatemala, esto como que se complica mucho más todavía. Un camello para nosotros es un camello, ¿no? Y una aguja es una aguja de esos que utilizan. Puede ser una aguja para bordar, puede ser una aguja de esas que utiliza una máquina de coser, puede ser una aguja capotera, o puede ser una aguja de esas para subsir. En nuestro idioma se complica mucho más todavía esto, porque el Señor Jesús dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino del cielo. En nuestro contexto se complica mucho más, pero para los judíos, esto era entendido porque agujero era precisamente un espacio pequeño. Cuando cerraban la ciudad, tenían que pasar los viajeros que no lograban llegar a tiempo, la ciudad se cerraba, que había que hacer los camellos, había que quitarle las cargas, tenía que pasar arrodillado aquel camello para pasar en ese agujero. Para ellos tal vez es un poco más fácil de entender, pero para nosotros se complica más. ¿Qué haría usted, cómo haría usted para pasar un camello por el ojo de una aguja? Para que se complica más. Así es, la salvación no es fácil, la salvación es bien difícil, por eso dice aquí, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? No es fácil, hermano. Ya. Todos gritan una salvación fácil. Todos anuncian una salvación fácil, pero yo quiero decirles, la salvación no es fácil. Esforzaos, dijo el Señor Jesús, a entrar. Dice, y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Este es lo bonito. ¿Por qué para Dios todo es posible? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que llegar con el Señor las cosas que son imposibles para uno. Hay que llegar con Él para que el Señor las quite, las desprenda de uno, para que podamos entrar al reino de Dios. La salvación es el proyecto divino. Yo diría, bien complicado. No es solo de levantar la mano, como lo dicen. Claro, hay que levantar la mano, un acto de fe. No es solo de bautizarse. ¿Cuántas personas no he conocido yo que son bautizados, pero están perdidos? ¿Y cuántas personas que fueron bautizados y se fueron al infierno? De veras. Entonces, no es fácil. La salvación no es fácil. Es el proyecto divino para nosotros, pero se requiere de mucha valentía. Porque hay que estar fuertes contra las adversidades, hay que estar fuertes sobre tantas luchas, hay que estar fuertes, tantas pruebas, tantas tribulaciones que hay, y hay que seguir, como decimos, firmes sobre la roca, como lo venimos enseñando. Entonces, lo que para los hombres es imposible, para Dios no se facilita para Dios. ¿Pero por qué? Porque es el proyecto de Dios para tu vida. Hay otro pasaje, San Marcos capítulo 9, dice así la palabra del Señor en el versículo 21. Resulta de que había un hombre que tuvo la oportunidad de encontrarse con el Señor. Este hombre vivía algo bien complicado en la vida, muy complicado. Tenía un gran problema en su hogar, un gran problema en su casa. Llegó con el Señor y se encuentra con él y le plantea su problema. Y oigan lo que dice. Versículo 21. Dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y la respuesta le dijo, desde niño. ¿Ya se imaginan ustedes cuánto tiempo nos tenían ratos que aquel muchacho tenía un gran problema? Que echaba espuma por la boca, que se tiraba en el fuego, que se revolcaba en la tierra, posesión de demonios, de malos espíritus. Era una lucha, ya era una adversidad, ya era una carga ya para los padres, pero se encontraron con el que podía ayudarlos. Y dice aquí, muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Saben ustedes, hermanos, de qué esta expresión que da? ¿Por qué quedó escrito aquí? Esa expresión, puedes hacer algo por nosotros, ten misericordia, ayúdanos. Eso es lo que debes de expresar a Dios. Eso es lo que debemos de expresarle a Dios, al que todo lo puede hacer. Al Todopoderoso sobre quien hemos fundamentado nuestra fe. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Y a quién se lo estaban diciendo? Al que tenía la solución en sus manos, al que solo podía decir la palabra y podía darse, podría cumplirse. Y oiga lo que dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Oigan esto, oigan esto. El Señor, hermanos, aquí abrió el cofre de los tesoros. El poder que hay, hermanos, cuando se busca a Dios con fe. El poder que se manifiesta en la vida de uno, la forma en que Dios se hace real delante de los ojos de uno, cuando uno se acerca de esa manera a Dios. Oigan lo que el Señor Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. Tremendo. Cuando sientes debilitarte en tu fe, hermano, ¿qué hay que hacer? Hay que llegar con el que sí lo puede ayudar a uno. Hay que encaminarse hacia él. Hay que decirle: Señor, ayúdame. Si puedes hacer algo, ayúdame. Viene el Señor. Al que cree, todo le es posible. Pero me llama la atención como dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero todavía le dice: ayuda mi incredulidad. Es, hermano, de que logremos esa comunicación, que todos estamos revestidos de una naturaleza materialista. Lograr, hermanos, como quien dice, despojarnos, lograr liberarnos de ese materialismo y entrar en la dimensión espiritual, entrar en el campo espiritual, es ese milagro que tiene que darse en nuestra vida. Cuando se da eso en nuestra vida, seguramente, hermanos, se dan las cosas imposibles, se hacen posibles. ¿Por qué razón? Pero no está buscando al que todo lo puede, al Todopoderoso, a quien servimos. Entonces, el problema es eso. Que muchas veces uno sí habla, uno dice del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de todo lo que Dios puede hacer, pero ya en el campo de batalla se siente uno solo, se siente uno como que estuviera uno desamparado. ¿Por qué razón? Porque uno no le ha puesto tal vez tanto esmero, no le ha puesto tal vez tanto interés a la vida espiritual. Yo quiero decirles, hermanos, cuando nuestro corazón tiembla, cuando nuestro corazón titubea, cuando nuestra fe flaquea, hay que llegar con el Señor y decir: ayuda, ayúdame en mi incredulidad. Creo, Señor, pero écheme la mano, por favor, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sobre quién estamos bien fundamentados? Sobre ese Dios todopoderoso que habla la palabra del Señor. Que las escrituras están llenas de tantas maravillas, tanta gloria, tantas manifestaciones, tanto poder, tantas maravillas que Dios ha hecho. Ese Dios no ha cambiado. Ese Dios sigue firme. Ese Dios sigue siendo real. Yo espero que sea así para nuestra vida, para su vida, hermano. Si eso sigue así, pues siga fundamentado sobre la roca. Y siga conociendo a ese Dios vivo y verdadero. Siga amándolo. Permite que la dureza entre en su corazón. Sigamos creyendo como niños en el poder de nuestro Dios, que Él no ha cambiado. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos, y muy buenas noches para todos.